mayor parte de fracasos vienen por querer adelantar la hora del éxito. Amado Nervo. Torres. Bienvenidos.
Solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás.
Ricky.
Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí, en esta oscuridad la claridad eres tú.
¿Cómo están? Muy buos días. Hoy iniciamos con la música de Bunbury y MC Clan, que nos presentan esta canción titulada Miedo, una balada rock que habla del conflicto interno entre el amor y el miedo. Porque es natural tener miedo ante diversos aspectos, y sentir miedo no es necesariamente una debilidad. Sirve también para medir nuestros recursos personales a la hora de afrontar un reto. Pero el miedo en ocasiones nos paraliza y no nos permite tomar decisiones. Algunas personas pueden tener una idea de negocio, pero no se atreven por miedo a dar el siguiente paso. Porque la creatividad no es un don que solo lo tienen algunos privilegiados, es una facultad que todos podemos desarrollar, para lo cual es necesario también trascender ciertos bloqueos temporales, como el miedo a equivocarse, a lo desconocido o temor al cambio, y salir de nuestra zona de confort. Si tú eres de los que les gustaría tener su propio negocio y buscas una guía práctica y efectiva para emprender con éxito, este programa es para ti. Te saludamos con mucho gusto esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
A pesar de los inconvenientes a los que se exponen los emprendedores, la búsqueda de los sueños personales y el logro del éxito resultan motivadores. Por ello, muchas personas buscan emprender. Resulta complicado definir el término emprender, ya que no se trata solo de una serie de atributos, sino también de la forma de utilizarlos para sacarles el máximo provecho. El consenso señala también que emprender implica la toma de decisiones, y para decidir de manera correcta, se requiere contar con las competencias necesarias que abarcan diversos aspectos de una estrategia de negocio. Planear es una metodología y una técnica a la que en la actualidad las instituciones, los gobiernos y las empresas recurren cada vez más para alcanzar sus objetivos. Según expertos en el área, más de la mitad de las nuevas empresas cierran durante los primeros 4 años de existencia debido, entre otros escenarios, a la falta de un sistema de planeación que marque la diferencia entre el éxito y el fracaso, y que anticipe los eventos en los que la empresa puede estar envuelta en un futuro cercano. El emprendedor de éxito es una obra, en esencia, práctica que permite al lector concretar ideas y plasmarlas de una manera formal y estructurada. Brinda al emprendedor una guía en el proceso de planeación, evaluación e implementación de un plan de negocios, de forma que cristalice en una empresa capaz de alcanzar sus metas. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto al autor del libro El Emprendedor de Éxito, Rafael Alcaraz Rodríguez, a quien recibimos con mucho gusto en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Rafael, bienvenido al Expreso de las 10. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Alonso. La verdad me siento muy contento de poder compartir contigo el micrófono en esta ocasión.
Comentaba al principio del programa que es natural tener miedo, miedo a enfrentar retos, a lo desconocido. Pero el miedo a veces nos paraliza y puedes tener una gran idea y no te atreves a dar el siguiente paso.
Exacto. Y fíjate que finalmente es algo natural.
Sí.
Es normal. Si no conocemos algo, si no lo hemos vivido anteriormente, pues muy probablemente nos va a causar miedo. Sin embargo, el miedo también puede ser un impulso, puede ser esa descarga de adrenalina que te haga dar ese paso adicional, esa energía, tener esa energía para poder llevar a cabo las cosas que te propongas, ¿no?
Me decías que el miedo es uno de los temas que vas a abordar en tu visita aquí a la Universidad de Guadalajara con alumnos del CUCBA hoy a partir de las 12 del día.
Exactamente, así es. Y este es un punto importante porque finalmente muchos de nuestros jóvenes tienen las herramientas, tienen las capacidades. El problema es tristemente que el miedo los paraliza, que deciden no arriesgar. Y finalmente, pues en el riesgo está precisamente la oportunidad de ganar también. Tenemos que arriesgarnos para poder ver efectivamente con qué contamos, qué tenemos y finalmente poder salir adelante y seguir creciendo.
Sin embargo, no basta tener una buena idea de negocio, un gran proyecto o servicio también, hay que pensarlo muy bien. Y hablas en este libro, El Emprendedor de Éxito, de la importancia de la planeación, por ejemplo.
Así es. Fíjate que tristemente, y hace un momento lo comentaba en la introducción, es todavía mayor el porcentaje que el que mencionaban hace un momento. Aproximadamente, de acuerdo a los estudios del INEGI, más del 50% de las empresas fracasan, cierran, antes de los 2 años de operación, más del 70 antes de los 5 años de operación, más del 90 antes de los 10 años de operación. ¿A qué se debe? La mayoría, precisamente, una falta de planeación, una falta de administración de sus recursos, de cuidar, de estructurar bien las ideas y aprovechar los recursos que tiene a su alrededor para salir adelante y ofrecerla al mercado. Y fíjate, un punto bien importante también, y tenemos que ser conscientes de ello, la mayor parte de nuestros emprendedores lo son por necesidad. En algún momento dado de su vida, pues tienen que hacer algo para poder subsistir y finalmente emprenden algo, pero no necesariamente dándole ese tiempo, esa madurez a la idea y asegurándose de que tienen una propuesta de valor bastante sólida que les permita subsistir en el mercado, permanecer en el mercado.
¿Qué es el objetivo de este libro, no? Brindar una guía práctica que te permita hacer esta reflexión y esta planeación.
Exactamente. Exactamente, esa es básicamente la idea del libro. La idea, este libro nació precisamente cuando empezamos a dar las clases de emprendimiento. Hace muchos años, las universidades empezaron a ver que esta era una oportunidad para formar, para fortalecer las competencias de los estudiantes de nivel licenciatura. Después, ya platicaremos un poquito más adelante, pero después me di cuenta de que no solamente a nivel de licenciatura, tienes que empezar mucho antes. Sí. Pero bueno, en aquel entonces precisamente no había una guía. Y dije, bueno, pues creo que tenemos que armar una guía precisamente para ayudar a todos esos emprendedores en potencia que tenemos dentro de las universidades que puedan salir adelante con sus ideas.
Está llegando a la sexta edición este libro, El Emprendedor de Éxito, de nuestro invitado Rafael Alcaraz Rodríguez. Vamos a escuchar algunas experiencias de emprendedores.
Excelente.
¿Has emprendido algún negocio?
Vender llaves. Tiene que ser negocio y que vaya dando sus frutos. De nada sirve que te embarques y pidas muchísimo mercancía y no te dé resultado y ya te embarcaste. Por lo que se inicia siempre es difícil, pero se va uno agarrando la onda y le va haciendo fácil.
¿Has emprendido algún negocio?
Claro que sí. Repostería.
¿Qué tan difícil es llevarlo a cabo?
Es más complicado adquirir la receta. Es una empresa familiar, con familia y amigos solamente.
¿Alguna vez has intentado poner un negocio?
Sí, un negocio acerca de las fallas automotrices.
¿Cuáles son las dificultades a las que te enfrentas?
La falta de permisos en cualquier parte. Y que a veces, no obstante que tenga los permisos, de todos modos encuentran la manera de negártelos y para entrarle por el lado de los coyotes.
A veces pensamos, Rafael, que la creatividad es un don que solamente algunos privilegiados la tienen, pero todos podemos desarrollar la creatividad. Y para emprender un negocio, tú sugieres identificar una necesidad, determinar el problema, buscar alternativas de solución, en fin.
Las oportunidades, Alonso, están alrededor. Están alrededor de nosotros. Todo el tiempo estamos viendo oportunidades. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿por qué no he hecho algo con respecto a esto? ¿Por qué no hice esto de diferente manera? ¿Por qué no lo solucioné? ¿O por qué no hay solución para esto? Y hay muchas áreas en las cuales podríamos trabajar y buscar esas oportunidades. El problema es que a veces no observamos, nos acostumbramos a que así son las cosas. Y no necesariamente tienen que ser así. Si usamos nuestra creatividad, que efectivamente todos la tenemos, la usamos todos los días. Es increíble, si nos ponemos a analizar lo que hacemos en un día, siempre estamos resolviendo problemas.
Y la creatividad del mexicano, siempre se habla de ello, ¿no?
Olvídate, es increíble. Sí. Me acuerdo muchísimo de un partido de fútbol de la selección mexicana en que en un tiro se desprendió parte de la red del marco, entonces de la portería.
Sí.
Entonces en lugar de ir a buscar quién reparara, me acuerdo que el portero se había subido en la red y había amarrado el pedacito de red para resolverlo en el momento, ¿no?
Sí.
Bueno, esa es la creatividad del mexicano. Generalmente estamos siempre buscando alternativas, buscando soluciones, buscando mejores formas de hacer las cosas o nuevas cosas que hacer. El problema es que no lo aprovechamos y no somos conscientes de ello, pero todos somos creativos y, como dices tú, podemos seguirlo desarrollando. La cuestión es observación. Básicamente es observar a nuestro alrededor. Y vamos a encontrar soluciones. Ahora, la parte importante es que esa solución no esté ya en el mercado o que no haya algo que sustituya eso fácilmente.
Eso también hay que saberlo.
Ah, efectivamente. Y ahí es donde entra el principio de la planeación. Precisamente, parte de lo que viene en la guía en este libro es ayudarle a la gente a que empiece a identificar, ¿realmente es una solución diferenciada? O sea, ¿realmente es algo nuevo lo que estoy ofreciendo al mercado? ¿Realmente tiene valor para la gente, para quien va dirigido? Si no, bueno, entonces, ¿qué caso tiene meterme en esto, ¿no? Y sí, hay que empezar lo más pronto posible, pero siempre planeando qué es lo que voy a necesitar y cómo lo voy a hacer.
Es parte de lo que puedes encontrar en este libro, El Emprendedor de Éxito, de Rafael Alcaraz Rodríguez, nuestro invitado, esta mañana en El Expreso de las 10.
El fracaso te da la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Henry Ford.
libro por la ciudad interior. Continuamos.
Muchos estudiosos del tema coinciden en que los emprendedores poseen una serie de características que los distinguen del resto de las personas. El emprendedor es una persona con características muy peculiares, entre las que destacan compromiso total, determinación y perseverancia, capacidad para alcanzar metas, orientación a las metas y oportunidades, iniciativa y responsabilidad, persistencia en la solución de problemas, realismo, confianza en sí mismo, altos niveles de energía, integridad y confiabilidad, y tolerancia al cambio. Tomado del libro El emprendedor de éxito, de Rafael Alcaraz Rodríguez, nuestro invitado.
Se ha comunicado Michelle Pérez, Rafael, y tiene una pregunta para ti. Dice, yo tengo una agencia, la agencia De Aquí a Dónde, así se llama, está ubicada en Guadalajara. Es una agencia de tours nacionales principalmente y viajes internacionales en segundo plano. Dice, aún me está costando dar a conocer mi marca entre la competencia que tiene años. ¿Me puedes dar un consejo? Y platicábamos justamente, Rafael, no basta tener una buena idea de negocio, también hay que saber comunicarlo.
Así es, definitivamente, eso es un elemento importantísimo. Michelle, gracias por llamar, gracias por comunicarte con nosotros. Sí, efectivamente, tienes mucha competencia. ¿Qué es lo que te hace diferente? Y esa sería la pregunta de partida, ¿sí? Que te pediría, por favor, que pienses, que reflexiones, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que tú ofreces que la competencia no ofrece? ¿A quién vas dirigida? Si efectivamente tienes ya un público muy específico con el cual quisieras trabajar, bueno, hay ciertos medios, ciertos mecanismos mediante los cuales puedes llegar a ellos. Entonces, hay que buscar esos mecanismos que van específicamente al segmento de mercado que tú quieres trabajar. Y tercero, definitivamente pues hay que aprender, como bien decía Alonso, a comunicar esa idea. Entonces tienes que buscar la forma en que les llegue ese mensaje al segmento de mercado con el que estás trabajando y que realmente les atraiga el trabajar contigo, el pedirte a ti ese servicio. Porque finalmente este es un mundo sumamente comunicado y hay que aprender a utilizar esas ventajas que hoy tenemos para llegar al mercado sin tanto problema. Hay que aprovechar las ventajas, vaya, definitivamente. En el pasado no teníamos tanta facilidad para poder llegar al mercado. Hoy sí, pues hay que aprender a usarlo.
Michelle, te invitamos a hacer esta reflexión. Escuchábamos en la cápsula, Rafael, algunas de las características que debe o puede tener un emprendedor. ¿Cuáles podrías mencionar?
Mira, esto ha sido algo muy interesante porque parte precisamente de mi tesis de doctorado fue en ese sentido.
Sí.
Y traté de reflejarlo en el libro, por supuesto. Lo que yo he encontrado es que el emprendedor tiene una serie de competencias que no necesariamente las tiene cuando inicia. Algunas de ellas, por supuesto, sí, y hay que aprovecharlas. Por ejemplo, puede ser una persona muy segura de sí misma, una persona que se conoce a sí misma, que tiene un alto nivel de autoconocimiento, entonces sabe cuáles son sus fortalezas y las puede aprovechar. Pero en ese sentido también ve cuáles son sus áreas de oportunidad y busca personas, además de que trabaje en ellas, por supuesto, busca personas que sus fortalezas sean precisamente sus debilidades de él. Entonces se asocia con esas personas y de esa manera va complementando el equipo que le va a ayudar a llevar a la práctica su proyecto. Es una persona también que no le tiene miedo a lo desconocido, lo que comentábamos al principio. Es una persona
retos, ¿no?
Exactamente, que ve los retos como una oportunidad para salir adelante, para seguir creciendo. Entonces, es una persona que también no le tiene miedo a esos cambios que suceden a nuestro alrededor y que van a seguir, porque estamos en un mundo sumamente cambiante.
Tal vez más ahora que nunca.
Sí, efectivamente. Es una persona que sabe formar un buen equipo de trabajo, como bien te decía hace un momento. Bueno, realmente es conocer quiénes me complementan y de esa manera poder tener un equipo más completo que me ayude a salir adelante. En fin, son varias competencias, son en un conjunto de competencias que el emprendedor debe, si no las tiene, de desarrollar y o de buscar quién le complemente en esas competencias. Pero un punto bien importante que encontré, Alonso, es que, en la investigación me refiero, es que el emprendedor las va desarrollando gracias a su proyecto precisamente. El proyecto te va dando la oportunidad de usar su creatividad, de usar su análisis de problemas y solución de problemas, de organización, de liderazgo, de trabajar en equipo, de comunicarse. Lo va desarrollando a lo largo del desarrollo de su proyecto mismo. Entonces, son competencias que le sirven a la persona no solamente para emprender, sino para la vida misma.
Exacto. A veces te da miedo, decíamos, y puede darte miedo también el fracaso. Si alguien ha fracasado, ¿has observado que le cuesta trabajo o renuncia de plano a tener un proyecto de emprendimiento?
Sí. Y tengo que decirte que las estadísticas dicen que más de dos, casi tres de cada 10 emprendedores fracasa antes de tener éxito. ¿Sí? O sea, los demás, olvídate, ellos ya no siguen. Pero de esos dos o tres que han fracasos que han tenido, han aprendido y les ha permitido ser exitosos. Pero realmente eso significa que pues tenemos que fracasar a veces, pero de manera controlada. Tenemos que cuidar mucho en los tropiezos que vamos a dar. Y eso es parte del proceso de planeación, precisamente. No es simplemente salir al mercado y empezar a trabajar en el mercado. Hay que visualizar qué necesito, qué puedo afrontar, qué situaciones se me van a presentar e incluso qué soluciones puedo implementar. Yo creo que esa es la parte más importante, que el emprendedor esté consciente de que efectivamente a lo mejor va a tener que fracasar un par de veces, pero que lo cuide, que lo haga de una manera muy, muy controlada para que pueda salir adelante y vaya aprendiendo de ese proceso. Si no lo hacemos así, entonces el fracaso va a ser muy fuerte, sí. El tropiezo va a ser muy duro, vamos a perder muchos recursos y el emprendedor va a decir, no, yo ya no sigo emprendiendo.
A veces lo que era tu sueño se puede convertir en una pesadilla.
Totalmente.
Hay quienes invierten mucho dinero, piden así préstamo. He escuchado también que es recomendable hacer tu prototipo y empezar a observar cómo se comporta.
Correcto, y recibir la retroalimentación de los clientes.
Fundamental.
Y empezar a mejorar lo que estás ofreciéndole para que tenga más valor para el cliente. Esos son los pasos. Ahora, rodéate de la gente que te pueda apoyar también, que te pueda ayudar a llevar a cabo esos pasos y que finalmente pues te permita salir y permanecer en el mercado.
Por eso invitamos el día de hoy al doctor Rafael Alcaraz Rodríguez al Expreso de las 10.
¿Alguna vez has intentado poner un negocio?
Sí.
¿De qué?
De comida.
¿Cuáles son las dificultades en las que te enfrentaste?
Los permisos y la competencia. Mala competencia, mala leche. Si no está dado de alta en el local, tienes que ir a obras públicas para uso de suelo y luego te piden firmas y luego es un lío. Tardas más en el permiso que en montar tu negocio.
¿Tu familia te apoyó en este propósito o al revés, te desanima?
Al principio sí, pero como vieron que ya estaba bien caramba los permisos, eso ya después me desanimaban, que mejor me pusiera sin permiso y sin nada allí espontáneamente.
¿Qué le preguntarías a los especialistas?
O sea, ¿qué se necesita pues para tener éxito?
Dedicas un apartado en tu libro, Rafael, a cubrir justamente estos aspectos legales que todo emprendedor debe conocer también y que a veces ni nos imaginamos.
Así es. Tristemente, la gran mayoría de las empresas en México son empresas informales. Y finalmente, pues eso les evita, precisamente, les dificulta el poder tener acceso a diferentes tipos de apoyos, a diferentes mecanismos de inversión, por ejemplo. Entonces, una empresa que es informal, pues lógicamente es muy difícil que le vayan a prestar dinero.
Por ejemplo.
o que vaya a tener acceso a un fondo de gobierno de apoyo de emprendedores, ¿no? Entonces, tristemente, si no estás formalizado, vas a tener más dificultades que estando formalizado. ¿Qué significa? Bueno, pues sí, es un compromiso que estoy adquiriendo con el gobierno, pero al mismo tiempo es una oportunidad también para recibir ciertos recursos, ciertos apoyos que no voy a tener de otra manera. Y que finalmente el negocio tiene que ser tan bueno que te permita precisamente pagar esos impuestos que tenemos todos que pagar y recibir esos beneficios de esa manera.
Se ha comunicado Israel Guerrero desde Puerto Vallarta. Te mando un saludo.
Muchísimas gracias, Israel.
Dice, me interesa este libro para dar inicio a mi emprendimiento. Y nos comenta además, me dediqué algunos años a la realización de conciertos, pero empecé a tener déficit por capital. Me detuve, pero quiero reactivarme. ¿Qué me recomiendas? Te pregunta.
Excelente. Israel, muchas felicidades por ese espíritu emprendedor. ¿Qué te recomendaría? Muy similar a lo que le comentaba hace rato a Michelle. ¿qué estás ofreciendo tú diferente de lo que están ofreciendo otras personas que están organizando ese mismo tipo de eventos? Finalmente, es una oportunidad muy buena la que tú acabas de detectar, o que detectaste quizá ya hace tiempo. Seguramente es porque has estado en ese medio, porque lo conoces. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tú estás dando diferente a lo que están ofreciendo otros? Porque si no, entonces estás con una competencia directa con otras personas que están ofreciendo exactamente lo mismo y que a lo mejor tienen más tiempo que tú en el mercado y conocen más personas que les pueden ayudar a llevarlo a cabo. Entonces, ahí es el primer paso que tienes tú que cuidar. Ahora, inversión. Sí, se requiere inversión para crecer. Regularmente esa es la segunda etapa, ya cuando emprendes, cuando llegas a establecer tu negocio. Tengo que buscar quién me puede apoyar para poder seguir creciendo. Generalmente hay dos formas de crecer. Una es de manera orgánica, el mismo negocio te tiene que estar dando los recursos para que puedas seguir creciendo. Cuidado, hay que ver cómo lo vas a invertir, porque si inviertes todo sin tener seguridad, vas a tener problemas. Me pasó con un emprendedor, unos emprendedores buenísimos que traían cuestiones de alta tecnología, de video mapping. Fueron de los primeros que empezaron en México con esto y tristemente pues invirtieron muchísimo dinero en un negocio que se les presentó en una oportunidad de negocio y a la mera hora ese negocio no se hizo, pero ellos ya habían invertido todo su dinero, se descapitalizaron y sufrieron mucho al principio de su negocio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. La segunda forma es buscar inversionistas y para eso, bueno, pues tienes que presentar tu negocio muy bien estructurado y con buenas proyecciones que le permita ver a los inversionistas que vale la pena invertir en ti. Pero lo primero definitivamente es partir de qué es lo que yo estoy ofreciendo y de qué manera me puedo diferenciar de los que ya están en este momento en el mercado.
También te pregunta Miguel Ángel, ¿qué es lo más frecuente que atora el desarrollo de un negocio relativamente joven, de acuerdo a tu experiencia?
Precisamente la falta de controles. Lo que yo he observado, mira, ahí me tocó iniciar las incubadoras, le platicaba Alonso hace un momento fuera del aire, me tocó iniciar las incubadoras de empresas y una de las cosas más valiosas que tienen las personas que entran a una incubadora es que precisamente les ayudan a estructurar todo, a visualizar todo para que no tengan esos problemas de inicio de negocio, ¿no? Muy frecuentemente los problemas que se te pueden presentar son no sabes exactamente cuánto te cuesta lo que estás ofreciendo y por tanto lo estás subvalorando y estás perdiendo. Me ha tocado varios casos en los cuales dice, oye, pero es que estoy vendiendo muchísimo, cada vez vendo más. Sí, pero en cada servicio o en cada producto que estás vendiendo le estás perdiendo. Entonces finalmente es al revés, mientras más vendes más pierdes. Entonces ten cuidado con eso. Controles financieros, cómo invierto el dinero, cómo lo manejo, controles de producción, controles de ventas, o sea, todos esos elementos, tienes que poner tus KPIs, tienes que poner tus objetivos muy claros, qué es lo que tengo que lograr en cada caso y estructurar muy bien para que eso se pueda dar. Eso es básicamente lo que les ayuda, o te he tratado de que les ayude el libro, ¿no? Básicamente a visualizar todos esos elementos.
Esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Mejor ocultar lo peor, me pongo el mejor.
Aquí tenemos la música de Vetusta Morla con un tema titulado Valiente. Hay que ser valiente para enfrentar los retos. De eso estamos platicando el día de hoy con el doctor Rafael Alcaraz Rodríguez, quien viene al Expreso de las 10 y a la Universidad de Guadalajara para presentar la nueva edición de su libro El Emprendedor de Éxito. Se ha comunicado nuestra radioescucha Guadalupe Leaños. Le mandamos un fuerte abrazo. Ella nos envió un mensaje de voz. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Hola, muy buenos días. Yo hice un... pues emprendí un negocio, no sé qué consejo me pueda dar, sobre un Uber. Compré un carro y lo estoy trabajando como Uber. No sé qué consejo me pueda dar. Aquí la cuestión fue que yo hice un préstamo al banco y ahorita yo voy a pagar al banco al mes. Pero yo siento que sí me lo va a dar el carro, trabajándolo. ¿Qué me puede aconsejar? Pero está trabajando mi yerno y mi hija soltera.
¿Qué le recomendarías a nuestro
escucha? Lo primero es que tengo que felicitarla. Sinceramente, María Guadalupe, qué bueno que está usted viendo oportunidades para hacer negocios. No es fácil. Cualquier negocio definitivamente requiere todo nuestro esfuerzo, requiere toda nuestra aplicación. Tenemos que ponerle nuestro entusiasmo. Y bueno, por supuesto, pues empezar a ver de qué manera podemos mantener activa el automóvil para poderlo, que nos esté generando lo más posible. La principal recomendación que le daría es no pierda el control de lo que está haciendo. ¿Cuántos viajes necesita? ¿Cuánto ingreso requiere para poder pagar ese préstamo? Y por supuesto, para que le quede un remanente que pueda utilizar usted para usted misma, o bien incluso para poder reinvertir y quizás hacer crecer el negocio. Aquí la parte importante es no pierda el control. Manténgalo y considere todos los elementos adicionales. Por ejemplo, bueno, pues algo importante es la gasolina, en este caso, el mantenimiento de la unidad. Todos esos aspectos tienen que ser visualizados, porque si no nos quedamos con la idea de que todo lo que estamos recibiendo es ganancia. Y no es así. Tenemos muchas cosas que hay que pagar de ese dinero que estamos generando.
Hay gastos no considerados en los que también es necesario pensar. Se comunicó Lisset, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta: muchos dicen que como emprendedor tenemos todo el tiempo y tenemos horarios flexibles, que si llegas tarde no hay problema, que todo el dinero es para ti. Pero tal vez hay mayor compromiso si quieres salir adelante. La duda es, ¿qué haría el invitado? ¿Cómo podemos hacer un estudio de mercado de una manera más económica? Es lo que te pregunta.
Bueno, básicamente ahorita los medios precisamente nos dan esa oportunidad. Podemos a través de internet mismo buscar esa información que anteriormente teníamos que hacerlo a través de aplicar encuestas, por ejemplo, salir al mercado y aplicar encuestas y luego analizar esa información y poder tomar decisiones con ella. Hoy en día ya hay esos mecanismos, ya puedes buscar la información en las diferentes plataformas que existen y hay que aprovecharlas. Ustedes tienen esa gran ventaja a diferencia de los emprendedores hace 30 años que no tenían esa información y tenían que salir a buscarla. Entonces hay que aprovecharla al máximo y utilizarla precisamente para tomar buenas decisiones. Lisset, la realidad es que el emprendedor tiene que dedicar más tiempo que una persona que se dedica a lo mejor a trabajar para otros, pero es muy satisfactorio. Y finalmente, pues probablemente vas a tener esa oportunidad de tener un poquito más de libertad, pero tienes que trabajar mucho en la primera etapa, digamos, en lo que tu negocio se consolida y empieza ya a ser un poquito más autónomo. Ahorita tienes que dedicarle todo tu tiempo, todo tu esfuerzo y, por supuesto, toda tu pasión.
Aquí tenemos la recomendación de nuestro invitado.
El proceso creativo es una excelente herramienta para buscar solución a los problemas cotidianos o específicos, e incluye los siguientes pasos: determinar el problema, buscar alternativas de solución, evaluar las diferentes opciones, elegir la mejor opción y aplicar la solución elegida. La creatividad no es un don que solo algunos poseen. Es una facultad que los seres humanos pueden desarrollar a conciencia y que deben conocer y practicar para explotarla al máximo. La creatividad se ha estudiado con amplitud en los campos de la fisiología y la psicología, de modo que existe la certeza de que pueden desarrollarse. No obstante, es innegable que ciertas situaciones limitan o dificultan su expresión. Tomado del libro El Emprendedor de Éxito, de Rafael Alcaraz Rodríguez, nuestro invitado.
Y la mentalidad emprendedora puede fomentarse desde que son niños. Uh-huh. Y tal es el caso de Cris, hijo de nuestra radioescucha Angie Rubalcaba, a quien hemos retomado el día de hoy para presentar su experiencia y su testimonio. Vamos a escucharlo.
Hola, me llamo Cris, tengo 13 años y a mí me gusta mucho cocinar, por lo que he investigado muchas recetas. Yo generalmente cocino postres, por lo que se me antojaban mucho cocinar roles de canela. El día que empecé a hacer roles de canela fue así como para hacer una prueba con mi familia para ver si nos gustaban. Y como a mi familia le gustó mucho, me alentaron a venderlos. Entonces yo los empecé a ofrecer en mi comunidad, en mi colonia. Y empezaron a ser un éxito y actualmente vendemos casi 40 roles por día.
La mentalidad emprendedora se puede fomentar, ajá, desde los niños, y me dices que has tenido experiencia al respecto, sí, muy satisfactoria.
Sí, sí. No, primero que nada déjame felicitar a Cris.
Claro.
Qué maravilla que desde ahorita está encontrando algo que le apasiona, que le gusta y que además, pues oye, puede generar un ingresito a partir de ahí.
Claro.
Y seguramente si sigue trabajando en eso, en el futuro va a ser una persona muy exitosa, un emprendedor muy exitoso. Sí, la verdad es que he tenido oportunidades, Alonso. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con niños en una comunidad cercana a Monterrey. Yo provengo de Monterrey, muy cercana a la ciudad de Monterrey. En aquella ocasión, me acuerdo que fuimos a darles un curso a niños de una primaria pública y empezamos a darles algunos elementos, ¿no?, de emprendimiento. Y a la siguiente semana, fuimos una semana, les dimos algunos elementos y a la siguiente semana volvimos a ir para darles un complemento de algunas otras aspectos de emprender, y se me acercó uno de los niños. Estoy hablando, tendría unos 8 o 9 años cuando mucho. Se me acerca y me dice: oiga, yo soy emprendedor. Oye, a ver, ¿por qué? Platícame. Me dice: no, es que en mi casa, dice, por aquí no hay ninguna tiendita. Entonces en mi casa yo convencí a mi mamá de que me permitiera poner en las tardes, que después de que voy a la escuela, un pequeño estanquillo, y estoy vendiendo refrescos y agua y dulces. Dice: entonces yo ya soy emprendedor. Y le digo: efectivamente, tú ya eres emprendedor y ahora aprovecha todo eso que estás aprendiendo para seguir siendo cada día mejor y para poder ser un emprendedor muy exitoso en el futuro. Pero sí, sí se puede. Definitivamente sí se puede.
Y hay diferentes tipos de emprendedores, ¿no? Uh-huh. Hay quienes desean tener un proyecto de negocio, pero quienes están preocupados por aspectos sociales, ayudar a otras personas, uh-huh, por el cuidado del medio ambiente, por mencionar algunos.
Sí. Y fíjate que hoy en día esa es una de las áreas más socorridas, las más buscadas por parte de los emprendedores jóvenes, que están preocupados precisamente por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tristemente, digo, el cambio climático es un hecho. Estamos viviendo cuestiones climáticas que no habíamos vivido en el pasado, ¿no? Ahorita tenemos problemas serios, por ejemplo, de agua en algunas de las ciudades más grandes de México.
Sí.
Eso va a seguir. Estamos en un mundo sumamente cambiante, pero al mismo tiempo también que se ha deteriorado mucho y que precisamente presenta más oportunidades de emprendimientos que pueden generarse a partir de esas problemáticas. Entonces, yo creo que es algo importante visualizar que hay diferentes tipos de emprendimiento. Me ha tocado muchos casos de emprendedores que tienen asociaciones civiles. Yo en lo personal tengo una asociación civil. Trabajamos con mujeres a tratar de ayudarlas, cabeza de familia, a que desarrollen tanto su plan de desarrollo personal como su plan de empresa. Y la verdad es que hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar y depende de dónde quieres emprender. Lo importante es hacerlo.
Vamos a la pausa y seguiremos escuchando a nuestro invitado Rafael Alcaraz Rodríguez, autor de El Emprendedor de Éxito.
El Expreso de las 10.
El éxito no es el final. El fracaso no es la ruina. El coraje de continuar es lo que cuenta. Winston Churchill.
Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Alcaraz Rodríguez, quien nos presenta su libro El Emprendedor de Éxito. Gracias a Berta, que se ha comunicado. Berta, nuestra radioescucha, nos comenta: yo inicié un emprendimiento sin querer y sin tenerlo en la mente. Sin embargo, ya tengo 32 años con este proyecto.
Wow. Felicidades, Berta. La verdad es que eres de las pocas emprendedoras que han llegado a esos más de 10 años con su negocio. Entonces, muchas felicidades, algo estás haciendo bien.
Sí, su experiencia es muy valiosa en ese sentido. José Anaya dice, ¿cómo debo darme de alta en el SAT para empezar a emprender y trabajar a la misma vez en una compañía? ¿Esto es posible?
Claro, sí, no hay ningún problema. Tú puedes estar dado de alta como asalariado, o sea, estás trabajando para una empresa, pero al mismo tiempo te puedes dar como persona física con actividad empresarial y puedes estar haciendo tu negocio sin ningún problema.
Nos dice Paco Mendoza, excelente tema, un saludo para el autor. Tengo un hijo que quiere emprender un negocio y no me siento capacitado para orientarlo. ¿Qué recomendaciones me puede dar el doctor Rafael como un experto?
Mira, muchísimas gracias por comunicarte. La verdad es que tristemente muchas de las escuelas no están dando este tipo de formación. Sí, se están enfocando a ciertas competencias, están tratando de desarrollarlas en los niños, pero yo creo que debería ser más enfocado, más dirigido a desarrollar esas competencias que les permitan ser emprendedores en el futuro. Porque un emprendedor no es solamente alguien que empieza una empresa o que inicia una empresa. Es una persona que se convierte en un agente de cambio. Es una persona que está buscando oportunidades, generando ideas e incluso es muy valorado en las empresas. O sea, las personas que contratan, la gente que está en recursos humanos dentro de las grandes empresas, están buscando personas que tengan esas cualidades, esas competencias desarrolladas. Entonces, ¿qué mejor que empezar con los niños a desarrollárselas desde muy jóvenes? En tu caso en particular, Alberto, ¿verdad? Alberto.
Paco.
Ah, Paco, discúlpame.
Paco Mendoza.
Sí. Paco, discúlpame, Paco. En tu caso en particular, yo algo que te pediría es ponte a leer y de tal manera que puedas darle asesoría, que puedas ir cuidando el desarrollo de tu hijo y que realmente pueda ir desarrollando también esas competencias, pero que tú estés observando para irle ayudando a formar esas competencias, a desarrollarlas y finalmente, bueno, ser un gran emprendedor.
Los emprendedores pueden ser personas de todas las edades, no necesariamente estudiantes de licenciatura. Uh-huh. Ya nos hablaste del caso de los niños. Pero también personas de todas las edades. Leti se ha comunicado desde Puerto Vallarta y dice, ¿qué opina de las personas que como ella venden Mary Kay? ¿Se considera un emprendimiento? ¿Cómo puedo mejorar? Tengo 60 años de edad y me gustaría seguir con este emprendimiento.
Te voy a decir algo. Normalmente, bueno, pues tú estás trabajando para alguien más. Estás vendiendo el producto de alguien más. ¿Pero puedes emprender? Claro que puedes emprender. Puedes empezar a buscar a ver qué es lo que más les interesa a tus clientas. Principalmente son clientas, ¿no? También puede ser hombres, pero la gran mayoría son mujeres en este ramo de negocio. Bueno, acércate a ellas, ve qué les gusta más, empieza a ofrecerles lo que realmente les gusta más y ahí vas a empezar a generar más mercado. No es solamente ofrecer toda el catálogo de productos que tienes, sino tratar de ir especializándote en aquellas cosas que realmente le interesan al segmento de mercado con el que tú estás trabajando.
Por eso es muy importante, ¿no? Conocer a tu cliente.
Sí, definitivamente. Tienes que conocerlo, si no, pues, ¿cómo lo puedes atender? Y cómo puedes ver que efectivamente es valioso lo que les estás ofreciendo.
Nos dice Pilar, tengo un hermano que ha intentado muchas veces su negocio de muebles. Su principal problema es la falta de capital, por lo que muchas veces se le caen las buenas ventas. Ojalá me pueda ganar el libro para regalárselo a mi hermano, nos dice.
me daría muchísimo gusto y si no, bueno, está realmente el libro está muy fácilmente accesible a través incluso de las redes, a través de plataformas. Se puede conseguir sin ningún problema. Pero bueno, ojalá que sí te lo lleves. Pero dile a tu hermano que el dinero viene, el dinero llega cuando realmente estás ofreciendo algo que tiene valor. Entonces, cuestiona de nuevo, como lo he hecho ahorita con varios de nuestros radioescuchas, cuestiónalo, por favor, ¿qué está haciendo diferente? ¿Sí? ¿Qué valor agregado le está dando a su negocio? Para que de esa manera tenga mucho más clientes y, por supuesto, mucho más inversión.
Hace un rato hablábamos de las incubadoras de empresas. Uh-huh. O el pertenecer a grupos de emprendedores también te nutre porque puedes aprender de la experiencia de otros, uh-huh, fortalecerse mutuamente incluso.
Efectivamente. Yo eso es una de las cosas que aprendí, Alonso, cuando estuve promoviendo toda la parte de incubadoras de empresas, es que es un lugar en el cual precisamente tú te encuentras con otras personas que también están iniciando sus proyectos y que a veces pueden ser mis proveedores, mis clientes, mis socios. Y puedes generar esas redes que te permitan salir adelante mucho más rápidamente y mucho más fácilmente. Entonces, son oportunidades muy buenas acercarse a las incubadoras de empresas. Sé que la Universidad de Guadalajara fue una de las primeras incubadoras de empresas que hubo en México. Y les estoy hablando por allá de finales de los 80s. Bueno, fue una de las primeras incubadoras de empresas que se tuvieron. No sé cómo se llama en este momento. Les pido disculpas por ello, pero no sé cuál es el nombre. Ya ven que van cambiando los nombres a veces con el tiempo. Pero finalmente tienen toda la experiencia y hay una muy buena oportunidad seguramente para que se acerquen a ellos y puedan encontrar ahí asesoría y, por supuesto, oportunidades con otros emprendedores.
También existen en la universidad los centros de emprendimiento e innovación, y entonces es una oportunidad de capacitación y orientación. Doctor Rafael Alcaraz Rodríguez, gracias por venir al Expreso de las 10.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un placer haber estado con ustedes.
Muchísimas gracias por tus recomendaciones también, y desde luego a todas las personas que se han comunicado el día de hoy, les agradecemos el que lo hayan hecho y les invitamos a escucharnos el día de mañana.
Tiempo va hacia mañana como una flecha. ¿Quién escribe nuestra historia? Nos lo dirá que poco a poco, poquito a poco. Aunque lo niegues, el tiempo va. Baila una sombra en el aire, con ella tú bailarás. Agua que escapa en tus dedos y se va como el tiempo va.
El tiempo va y la energía que nos dio no volverá. Un reloj de arena bajo tus venas, así es la ley. Una vida es todo.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.